Libro de Apocalipsis, capítulo 11, vamos a leer los dos primeros versículos, que nos dice Juan: allí entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hemos estado viendo cómo la Iglesia tiene la responsabilidad de llevar a cabo la gran comisión que le ha sido encomendada. Y nos encontramos que con esta gran responsabilidad de predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra, le ha sido dada también una vara para medir. Y luego se nos dice qué es lo que tiene que medir con esa vara. Tiene que medir el templo, tiene que medir el altar y tiene que medir a los adoradores. Ya hemos estado dedicando tiempo para explicar cómo el templo es la iglesia, cómo el altar es Cristo y cómo los adoradores evidentemente somos nosotros, y todo tiene que estar ceñido a la palabra de Dios para que sepamos exactamente dónde estamos y cómo tenemos que dirigir nuestra mente, nuestras miradas y nuestra conducta a todo lo que la Escritura con precisión nos está enseñando en esas tres áreas: la iglesia, el altar, es decir, la doctrina de Cristo, y los adoradores, cómo tenemos que adorar. Todo verdadero hijo de Dios y toda iglesia verdadera de Dios deben tener una preocupación real para que las personas de su entorno conozcan a Dios y la salvación que Dios da por medio de su Espíritu a través de su palabra. Por lo tanto, hay un énfasis especial en cuál es la misión que tiene la Iglesia, y luego todos nosotros a nivel particular, cuál es también la actividad en la que tenemos que desarrollar nuestra vida. Esto es un mandato para todos y cada uno. Pero tampoco podemos olvidar que el contexto donde esto se debe dar de una manera más contundente, y ese es su principal propósito, es en la Iglesia. A la Iglesia le ha sido encomendada esta responsabilidad. Por lo tanto, este es el mandato que Dios, el Señor de la Iglesia, ha dado a la Iglesia. Y en diferentes lugares de las Escrituras se manda a sus discípulos para cumplir con este deber. En nuestro estudio sobre el libro de Apocalipsis nos encontramos a Cristo reiterando este mandato a la Iglesia con más enseñanzas y exhortaciones, aún en medio de situaciones adversas y difíciles por las que la Iglesia sin duda va a tener que atravesar. Es decir, no estamos en un parque de atracciones y todo se abre de forma muy halagüeña a las expectativas de predicar el Evangelio, por lo tanto, tranquila y alegremente vamos a predicar el Evangelio, ¿no? Lo que encontramos desde la misma fundación de la Iglesia es una oposición total y frontal en contra de la Iglesia, en contra de la doctrina que desde la Iglesia tiene que ser predicada. Y aunque Dios esté trayendo juicios temporales sobre los hombres, aunque haya muchas doctrinas erróneas que desvían a los hombres de la verdad, aunque la Iglesia sufra presiones desde dentro, o que desde el mismo seno de la Iglesia salgan doctrinas herejes literalmente, la Iglesia tiene que luchar por mantener su rumbo. Tiene que ceñirse a las Escrituras. Tiene que mantener el lema de Iglesia reformada, siempre reformando. Tiene que mantener una disposición continua para ceñirse al espíritu de la Escritura. Tiene que proclamar la enseñanza de este librito abierto que el ángel le da a Juan, que es dulce en la boca, pero cuando se ingiere es amargo en el vientre. Pero esto es lo que representa la presencia espiritual de Cristo en la tierra y con su Iglesia. Cuando nos dan el Evangelio es dulce. Vemos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, vemos todo el despliegue del plan de Dios para la salvación de su pueblo, pero luego cuando hay que aplicarlo, entonces es amargo, porque nos vamos a encontrar con multitud de dificultades. Dificultades de nuestro propio corazón, que no quieren someterse en obediencia a la verdad, y dificultades cuando nos disponemos a predicar el Evangelio y a actuar como cristianos en el mundo donde Dios nos ha puesto, donde vamos a percibir, vamos a notar y vamos a experimentar que tenemos una batalla campal contra todo lo que hay a nuestro alrededor, porque el mundo va en una dirección y el Evangelio va precisamente en la opuesta. Así que en este versículo se nos muestra cómo la Iglesia puede ser fiel a la verdad por medio de la palabra de Dios en tres vertientes: midiendo el templo, es decir, que estemos seguros de que el templo, la Iglesia, cumple con las expectativas que le han sido dadas, que Seamos fieles en cuanto a la verdad proclamada respecto al altar, es decir, la doctrina de Cristo. ¿Realmente estamos predicando el Evangelio de Cristo? ¿Estamos ciñéndonos a la verdad que en su palabra nos habla de Cristo y toda la salvación que viene con él? Y también, en tercer lugar, a los que adoran. ¿Nosotros estamos realmente adorando a Dios tal cual él demanda en su palabra? ¿O lo estamos haciendo según nuestros gustos y preferencias? Se nos insta, por tanto, a que cuidemos de que la iglesia sea templo de Dios, es decir, el lugar desde donde Él se manifiesta, el lugar donde vamos a ser edificados. Pero para eso tiene que ajustarse a lo que Cristo enseña en su palabra. Y ahí define lo que es la iglesia. Ahí define cómo tiene que ser Cristo predicado. Y ahí se define también cómo debe ser el carácter y la conducta de aquellos que adoran a Dios y cómo tiene que ser esa adoración. Es de tan vital importancia este asunto que una desviación de la voluntad revelada de Dios en su palabra, en las Escrituras, puede hacer que haya mucha gente congregada en un lugar, pero que Dios no esté allí. Es decir, que haya gente congregada no implica que esté el Espíritu Santo. La Iglesia Católica y algunas otras sectas tristemente evangélicas afirman que donde está la Iglesia, allí está el Espíritu Santo. Pero es más bien al contrario. Donde está el Espíritu Santo, es allí donde está la Iglesia. Porque la Iglesia, por ser Iglesia, no convoca al Espíritu Santo. Ahora, siempre que está el Espíritu Santo, este sí que convoca a la Iglesia. Como en general la Iglesia se ha olvidado de quién es y a quién sirve, y no tenemos más que dar un vistazo a lo que nos rodea, como en general la Iglesia ha dejado de lado el correcto uso de la palabra de Dios, nos podemos encontrar con situaciones esperpénticas dentro de las iglesias que no hacen sino confirmar la gravedad espiritual o la muerte espiritual de aquellos que se congregan. Fijaos hasta qué punto llega este asunto, que en un artículo publicado en una revista digital se hace mención de una nueva clase de iglesia que apareció en enero. Su novedad es que es una iglesia atea. Una iglesia atea. Y dice el artículo: son ateos, pero no se arrugan a la hora de tomar de las iglesias casi toda la liturgia, las reuniones semanales, el tiempo para la música, el mensaje a los feligreses, la experiencia comunitaria de todos juntos. Se llaman la asamblea del domingo y se definen como una iglesia que no es iglesia. Fundada en Londres, ha crecido fácilmente después de que se iniciaran las reuniones en enero de este mismo año. Ahora quieren exportar este modelo al resto del mundo. La asamblea del domingo es una congregación sin Dios que se encuentra cada primer y tercer domingo del mes para escuchar buenas charlas, cantar canciones entretenidas y generalmente celebrar la maravilla de la vida. Es un servicio para todo el mundo que quiera empezar a vivir una vida mejor, que quiera ayudar más a otros o maravillarse más de la vida. La idea, explican los impulsores, surgió de dos humoristas, Sanderson Jones y Pippa Evans, dos humoristas que se tomaron muy en serio este proyecto. La idea inicial de vivir una vida de comunidad y celebrar la vida sin la necesidad de creer en Dios se ha convertido en un movimiento involuntario, algo que va a crecer. Estos dos humoristas explican que tras medio año de reuniones ya se juntan en torno a 600 personas y aseguran haber recibido peticiones de ayuda para iniciar comunidades ateas en 300 lugares diferentes del mundo. El grupo dice que tiene un objetivo: las comunidades, que son el corazón de la asamblea del domingo, y cada nuevo grupo debe ser una comunidad de acción donde se construyan vidas con propósito. Y desde Londres se ofrecen vídeos, soportes de marketing y todos los recursos que podamos reunir, permitiendo que haya un espacio creativo propio para hacerlo cada iglesia a su propio estilo y según su interés. Así puedes escoger las canciones que te gusten, las lecturas que te gusten y los conferenciantes que te gusten, y así construimos una comunidad que nos gusta. También tienen himnos, sermones, ofrendas. Todo lo que rodea este movimiento se caracteriza por copiar sin ningún tipo de complejo las dinámicas de las iglesias cristianas. El enfoque de esta organización busca seducir a los creyentes acercándose al modelo eclesiástico, al modelo de las iglesias, y convertirse en una alternativa natural a las iglesias. Esto es lo que dice el artículo. La pregunta es: ¿por qué surgen este tipo de organizaciones y además tienen éxito? Porque hacen lo mismo que las iglesias que se llaman cristianas. Hacen exactamente lo mismo. Nuestra duda, que ya no es duda, es si las iglesias que se llaman cristianas son cristianas. Porque a tenor de lo que vemos en esta iglesia que se llama atea y lo que vemos en muchas iglesias que se llaman cristianas, hay una sola diferencia. Una sola diferencia. El título de la puerta. Una pone iglesia cristiana y la otra pone iglesia atea. Salvo eso, el resto es exactamente lo mismo. Es decir, las iglesias que se llaman cristianas no van a adorar a Dios. Por eso todo vale. Vale la liturgia, como estábamos viendo ayer, que cada uno pueda levantarse y exponer lo que le venga en gana, lo que le parezca, lo que él considere oportuno. Luego, si queda tiempo un poquito, podemos dar algún sermón breve, solamente para decir que Dios es muy bueno y que nosotros, menos mal que Dios nos ha salvado, pero que Dios es muy bueno. Y ya está, se acabó. Y por lo demás, nos lo pasamos genial en la iglesia. Fijaos que sus normas de culto, su liturgia, su propósito, la exaltación de las emociones, la ausencia de la adoración al Dios vivo y verdadero, porque todo se hace de acuerdo a lo que a mí me gusta, y también el ignorar por completo la escritura, es el vínculo que tienen en común esta iglesia atea con el resto de iglesias que se llaman cristianas. Es exactamente lo mismo. Las iglesias cristianas, por tanto, tienen una gran competencia con esas otras, porque no hay diferencia. Quieren parecerse al mundo para atraer al mundo. Pues mejor hacerlo en iglesias ateas, que son verdaderas, y no en iglesias cristianas, que son falsas, porque son de segunda clase. Así podemos ver con gran pesar cómo las consecuencias de una falta de enseñanza en muchas iglesias que se llaman cristianas son letales para sus seguidores. Son letales para sus seguidores. La gente cree que vaya a adorar a Dios. No es cierto. Van a adorarse a sí mismos. La gente cree que se reúne como iglesia. No es cierto. La gente cree que va a escuchar la palabra de Cristo. Falso. Y la gente cree que son adoradores. Falso. Ni hay templo, ni hay altar, ni hay adoradores. Es una sinagoga de Satanás. Por lo tanto, esa es la necesidad y el mandato que le da Cristo a la iglesia, de que sea columna y baluarte de la verdad. Que vamos a encontrar oposición por todos sitios. Que en vez de ser 4.000, seremos 40, evidentemente. Pero lo que nosotros buscamos es servir a Dios. No es servir a nuestras emociones, a lo que a nosotros nos gusta y a lo que a nosotros nos exalta. Sino que venimos a exaltar a Dios, a hacer lo que a Dios le gusta y de acuerdo a lo que Él ha dejado revelado con precisión en su palabra. La iglesia, por tanto, debe mantener con fidelidad el mensaje que le ha sido encomendado. Y cada uno de los integrantes de la iglesia debe asumir también el papel que le toca como miembro del cuerpo de Cristo. Esta es una responsabilidad de todos. Y la suma de todos hace que la iglesia funcione. Así que, por una parte es la suma de todos. Y por otra parte, este no es un asunto únicamente del domingo. Esto es de cada día y de cada hora. Y es para todos los que integramos la iglesia. Para todos los creyentes, da igual que sean niños, porque los niños también creen en Cristo, da igual que sean jóvenes y no pueden decir, bueno, yo cuando sea mayor ya veré lo que hago. No, para los jóvenes también es el Evangelio, y hay muchos jóvenes que ya son creyentes, y esto evidentemente es para los adultos, que también tenemos una gran responsabilidad. De ahí que este tema que expone el versículo 2 de este capítulo 11 de Apocalipsis nos muestre esa otra realidad. Hay otra directriz que nos marca aquí el apóstol Juan. Y es que para llevar a cabo la verdad del Evangelio a todas las naciones, hay que tener cuidado con el mundo. Esa es la gran lección que nos quiere presentar. Hemos definido lo que es el templo, el altar y los adoradores. Hemos definido cuál es la importancia de la predicación sana de la palabra de Dios para que cada uno sepa dónde está y qué es lo que tiene que hacer. Hemos definido también la gran responsabilidad dada a la iglesia en esa gran comisión por Cristo, dada por Cristo, para que asumamos el hecho de predicar el Evangelio a toda criatura. Pero debemos también ser advertidos de que para llevar la verdad del Evangelio a todas las naciones hay que tener cuidado con el mundo. Hay una discriminación también aquí que hace el Señor entre los creyentes y los no creyentes. Fijaos que por una parte se dice cómo tiene que medir la iglesia, el templo, el altar y los adoradores, y por otra parte el atrio, te dice, no lo midas. No lo midas. Hay una discriminación. No somos todos iguales. Por mucho que los políticos digan que todos somos iguales, bueno, solamente hay que verlos a ellos para ver que no somos todos iguales. Es decir, tú incumples una norma de tráfico y como te descuides te vas a la cárcel y otros roban y roban y roban y no pasa absolutamente nada. O sea, no todos somos iguales. Pero es que Dios en su palabra también hace discriminación. No todos somos iguales. Por una parte están aquellos a los que Dios en su propósito eterno determinó salvar y por otra los que no. Por lo tanto, no todos somos iguales. De manera que aquí está habiendo una separación bastante contundente. Mide el altar, mide el templo, mide el altar, mide los adoradores y lo que está en el atrio no lo mides. Por lo tanto, lo que nos indica, en primer lugar, es que nosotros como iglesia no tenemos que hacer lo que los que están en el atrio están haciendo. Es decir, para atraer a gente a la iglesia no tenemos que ser como son ellos y así entonces somos más gente, porque entonces nos convertiremos en una iglesia atea como la que estábamos comentando. Dice el Señor, sed santos como yo soy santo, y eso implica apartarse de las modas y corrientes de pensamiento que invaden de una manera contundente cada época social a lo largo de la historia. La Iglesia de Cristo tiene unas particularidades y desde luego no comparte absolutamente nada con el mundo, nada. Por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque no podemos dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, que piensa unas cosas. No es que nos tengamos que cambiar de vestidos y vestir como vestían en el siglo XVIII, en el siglo XV, y entonces venir aquí medio con harapos. No, no se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a nuestra mente. ¿Cómo tiene que pensar nuestra mente? ¿Cómo tiene que razonar nuestra mente? ¿En base a qué fundamentos tenemos que pensar lo que pensamos y no otra cosa? ¿Cuál es la base por la que defendemos una posición y no la contraria? Esto es lo que nos va a enseñar la Escritura. La Escritura nos dice que no podemos unirnos con el mundo. Y con el término mundo nos queremos referir explícitamente a las ideas, a las costumbres, a las formas de pensar y plantearse la vida que es propia de nuestra sociedad y de los hombres que viven en ellas. Hombres que no se rigen por el temor a Dios reflejado en su palabra. No se rigen por el temor a Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar como ellos. No podemos razonar como ellos. Sino que lo que estamos viendo en lo que nos rodea es que ellos piensan de acuerdo al engañoso corazón o a la moda social que les invade. Por eso antes eran todos de derechas, ahora son todos de izquierdas, pasado mañana serán de arriba y al otro serán de abajo. ¿Por qué? Porque son las modas sociales las que imponen su criterio y todos se suman a ese criterio, pero la iglesia no. La iglesia mantiene un mismo criterio, es decir, lo que era pecado ayer es pecado hoy, será pecado mañana. No hay variación. Dios no cambia, ni cambia por las modas sociales que nos envuelven con tan astuta intencionalidad. De manera que Cristo previene otra vez más a la iglesia acerca del mundo, porque a medida que la iglesia asume las ideas del mundo, las formas de pensar del mundo, la corriente del mundo, y deja aparte la enseñanza de la palabra, el sentido de su existencia y el mensaje que le ha sido dado para predicar, pierde todo su poder. Es decir, si queremos cambiar nuestro mensaje para atraer gente del mundo, haciéndonos del mundo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver cómo plantea nuestro texto este asunto. En este versículo 2 se le da a Juan un mandato que es discriminatorio. De la misma manera que se le ha pedido que mida el templo, el altar y los adoradores, ahora se le pide que no mida lo que está fuera del templo. Esa parte que rodeaba el templo y que se llamaba el patio exterior o el atrio exterior. Esta zona era el lugar donde estaban los que visitaban al templo. Sabéis que ninguno que no era de la nación de Israel podía entrar en el templo. El lugar santo era para los sacerdotes, el lugar santísimo exclusivamente para el sumo sacerdote. Pero había una zona exterior del templo, que ya en el templo que reconstruyó Herodes, había un patio en el que podían entrar los gentiles. Podían entrar hacia esa zona habilitada para que pudieran estar los gentiles. Y después había otro patio más adentro, que formaba parte del templo, que es donde los sacerdotes llevaban a cabo sus sacrificios, pero ahí no podían entrar los gentiles, solamente en el atrio exterior. es de esa parte exterior del templo de la que nos está hablando en nuestro texto. Es en esa parte exterior del templo donde los mercaderes estaban comerciando y estaban vendiendo todos los animales para el sacrificio, a los que el Señor expulsó allí con un látigo de azotes. Es de esa parte de la que está hablando. Y nos está diciendo en su lenguaje simbólico que esa zona no tenía que ser medida, que había que dejarla aparte, que estaba excluida, porque ha sido dado a los gentiles, a los que no tienen ninguna parte con el pueblo de Dios. Ese atrio exterior no formaba parte de los asuntos ceremoniales del templo. Solo era para los gentiles, es decir, los que no formaban parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, mientras que al pueblo de Dios se le ha dado unas facultades y una revelación especial, al resto no. Al resto no. Este carácter discriminador lo podemos ver en muchos textos de las Escrituras, si miramos con atención. Por ejemplo, en Amós capítulo 3, versículo 2, le dice el Señor allí a Israel, le dice a través del profeta Amós: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. A vosotros solamente he conocido, que quiere decir, a vosotros solamente os he amado. Dios solamente amó a Israel. No amó a los egipcios, ni a los sirios, ni a los babilónicos, no a Israel, a vosotros únicamente, el resto quedan fuera. En Lucas capítulo 8, versículo 10, el Señor le dijo a sus discípulos: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Por lo tanto, había una discriminación en el mensaje que el mismo Señor estaba lanzando. La ilustración que nos muestra este símbolo es que la iglesia se va a extender por todas las naciones, porque ese es el mandato que tiene la iglesia. Va a ejercer su influencia en todas las naciones. No va a quedarse en el contexto geográfico de Israel y se va a limitar solamente a los límites de sus aduanas. No. Se va a implantar a lo largo y ancho del mundo y se va a establecer como una institución más en la sociedad. Una institución que va a tener algo importante que decir a los hombres, porque es un medio de gracia que Dios utiliza para llamar a su pueblo y congregarlos en torno a su palabra para que puedan seguir cumpliendo su función, y es la de predicar el Evangelio y que Dios, en su propósito eterno, siga llamando a aquellos que en su voluntad llamó a la vida. Precisamente el nombre de iglesia implica la idea de aquellos que son llamados. Eclesia, aquellos que son llamados. No aquellos que quieren ir. No. En las iglesias ateas, en las iglesias normales de nuestro tiempo y en las que ya ha habido a lo largo de la historia, es la gente la que quiere ir a la iglesia para aportar sus cosas. En el caso de la iglesia de Dios no es así. Es Dios quien llama a su pueblo a la iglesia para que actúe de acuerdo a lo que las ordenanzas y los mandatos de Dios han establecido en la iglesia. Así que no es para aquellos que quieren ir, sino para aquellos a quienes Dios llama. Estos a quienes Dios llama son los verdaderos adoradores, aquellos que el Padre dio al Hijo y que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Ellos son los que han confiado en Cristo, ellos son los que no se dejan seducir por las emociones, ni se dejan llevar por la carne, ni se dejan arrastrar por las corrientes de moda, porque su mente ha sido cambiada. De manera que aquí se nos muestra que muy cerca del templo, pared con pared, está el atrio de los gentiles. Pero estos no han sido llamados. Dice el Señor en Mateo 20:16: muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. De lo cual deducimos que muy cerca de la iglesia se encuentran los impíos. De hecho, vivimos todos los días con ellos. Y continuamente nos incitan a que vayamos con ellos, a que actuemos como ellos. Esto es lo que nos advierte el apóstol Pedro cuando en su primera carta, capítulo 4, versículo 4, nos dice que a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Les parece cosa extraña. ¿Por qué razón tú no vienes a hacer lo que yo hago? ¿Por qué razón no estás donde yo estoy? ¿Por qué razón no te unes a nosotros? Hoy hay un partido de fútbol y vemos la idolatría a nuestro alrededor. ¿Por qué no vamos con ellos en vez de estar aquí? Nosotros, tampoco. Y allí son miles. Casi 100.000 personas. Eso nos motivaría mucho más y es mucha más satisfacción para la carne. Hay una fuerte presión por parte del mundo para correr con ellos. Y si no corres con ellos, sigue diciendo el apóstol Pablo, entonces si no corres con ellos, os ultrajan. Si no corres con ellos, recibes el ultraje, recibes la burla y recibes el desprecio. El asunto, ¿tú estás dispuesto a sufrir por Cristo pagando todas estas cosas, manteniéndote en tu posición sin correr detrás de la corriente de este mundo? Muchos no están dispuestos a recibir el desprecio. Por lo tanto, se mezclan con el mundo y viven como el mundo, porque no quieren recibir el desprecio del mundo. No quieren que se les identifique con Cristo, porque entonces a muchas de las cosas que hacen deberían decir no por testimonio y por la convicción que ellos mismos exponen. Realmente hay que ser un valiente para hablar del Evangelio, no solamente con palabras, sino con los hechos en la vida. Hay que ser un valiente porque hay que decir a muchas cosas que no. A muchas cosas hay que decir que no. Un valiente dirá, como nos narra el Salmo 119, versículo 46, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Esto es lo que dice un valiente. Ahora, no todos son valientes. El Señor dice en Mateo 10:33 que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, se nos insta a que demos testimonio de la fe que hay nosotros en nuestro contexto y a que seamos valientes para defender la fe que le ha sido dada a los santos. ¿Tienes vergüenza de que te identifiquen como un cristiano? ¿Tienes vergüenza? Y si la tienes, ¿cuál es la razón? ¿Por qué tienes vergüenza de que te identifiquen como un cristiano? ¿Porque tu vida no está en sintonía con la escritura? Y entonces evidencia claramente que eres un mentiroso. ¿O tienes vergüenza porque no quieres perder el favor de los hombres? Porque si no dices nada, te puedes integrar tranquilamente en el entorno donde puedas estar. Te callas y te integras. Ahora, si hablas, ya no te puedes integrar, porque vas a ser la oveja negra de esa manada de cabras. Por lo tanto, rápidamente te vas a quedar marginado. Este es el asunto que cada uno se tiene que preguntar. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué es el favor que buscas? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, conclusión, no sería siervo de Cristo, porque no estamos para agradar a los hombres. De manera que los creyentes unidos en el contexto de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tienen que esforzarse en actuar conjuntamente de acuerdo a la enseñanza que Dios en su palabra define, sabiendo que vamos a sufrir presiones importantes desde fuera para que nos dejemos llevar por la moda del momento o por el entorno social o por las influencias de nuestros más allegados, y desde dentro por el deseo de nuestro propio corazón, que evidentemente quiere hacer lo que hacen los impíos. No nos engañemos. Pero aquí tenemos la palabra de Dios, que debe ser nuestro sostén y nuestra confianza, y donde debemos descansar para no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Porque si alguno se deja arrastrar por esta corriente exterior, lo que está manifestando es que no pertenece a los verdaderos adoradores que forman parte del templo de Dios. No pertenece a esa congregación. Mirad cómo les pone el Señor en la parábola que estábamos leyendo en la introducción de Mateo 13:24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, y mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y el Señor le da explicación a esta parábola y dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, la doctrina de Cristo, lo que Cristo nos ha dejado revelado en su palabra, esa es la buena semilla. El campo es el mundo, que es exactamente donde estamos. La buena semilla son los hijos del reino, que son aquellos que han recibido la palabra de Dios y entonces empiezan a actuar en consecuencia. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que lo que hay sembrado en el mundo, a la vez está surgiendo la buena semilla, el trigo, y a la vez está surgiendo la cizaña. Y es ahí donde vamos a vivir. Ese es el contexto en el que se va a desarrollar nuestra vida. Pero tenemos que saber cuáles son los límites. Tenemos que saber cuál es el templo, cuál es el altar, cuáles son los adoradores. Ahí está. ¿Y qué es lo que está aparte? Y esto nos lo enseña la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que proceder delante de esta realidad? ¿Qué se le dice a Juan que debe hacer? Pues directamente que lo deje aparte, que no lo mida, que no lo reconozca como templo de Dios. Aquellos que estaban cerca del templo estaban en las mismas murallas del templo, a punto de entrar en el templo, pero no pueden entrar en el templo. Aunque sean personas cercanas, muchas de ellas a nosotros, muchas de ellas con mucho aspecto de religiosidad, aunque estén por la iglesia, si el sacrificio de Cristo no es la base de su vida, si no viven en comunión con Dios, si no evidencian las marcas de una verdadera conversión, es que son parte del mundo, pertenecen al mundo, y su suerte será la suerte del mundo. Recordad lo que hablamos en el capítulo 9 de este libro de Apocalipsis respecto a la quinta trompeta. ¿Quiénes son los que traen esas plagas infernales de doctrinas de demonios que atormentan las almas de los hombres? ¿Quiénes son? No es la gente impía, literal. Son los que llamándose creyentes, resulta que son impíos. Eran sobre todo aquellos que se llaman cristianos, pero que tuercen la palabra de Dios y el Evangelio para su propia condenación. Esta es la realidad de la cual nos avisa la Escritura, de la cual nos advierte de esta situación que se va a dar en la iglesia. No nos debemos extrañar de ver a muchas organizaciones que se llaman iglesia y que no corresponde lo que hacen y lo que dicen a lo que la Escritura demanda que tiene que ser una iglesia. Por mucho cartelito en la entrada que diga que aquello es una iglesia. Recordamos nuevamente las palabras del Señor en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Porque decir, como todos vosotros sabéis, es muy fácil. El espíritu está dispuesto y la carne es débil. Hablar es gratis, pero luego hay que hacer. Es la evidencia la que confirma si la fe está asentada en su sitio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos estaban en la iglesia y hacían muchas cosas en la iglesia, y resulta que no eran de la iglesia. Así que esa es la razón por la que tenemos que medir a los adoradores. Esa es la razón por la que cada uno de nosotros tiene que examinarse. Ese es el mandato de Pablo en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Es un examen que cada uno tiene que hacer para ver si está en la fe. ¿Estamos en la fe? ¿Cuál es nuestro propósito en este mundo? Nos dice el Catecismo, es la enseñanza general de las Escrituras, que nuestro propósito es glorificar a Dios. Esto es lo único que le da sentido a nuestras vidas, glorificar a Dios. ¿Pero cómo podemos glorificar a Dios? Porque parece que esto se queda un poco por las nubes, glorificar a Dios. ¿Y eso qué significa? Pues significa que tenemos que obedecerle según su palabra. De esta manera le glorificamos. Tenemos que honrarle de acuerdo a su palabra. De esta manera le glorificamos. ¿Y dónde podemos encontrar todo lo que necesitamos para llevar a cabo este propósito? Pues como ya hemos estado diciendo, en las Escrituras. Dice el apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 39, habla el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que siempre vamos a encontrar en las Escrituras cómo tiene que ser la iglesia, cómo tenemos que adorar a Dios y cómo debemos de ser nosotros en esa adoración. En todas estas áreas se necesita una gran disciplina. Que nadie piense que ser cristiano es el Señor nos regala la salvación y a correr, ya está todo hecho. Pues no, ahora empieza todo. Que la salvación sea gratuita no quiere decir que el camino de santidad sea un camino para vagos y maleantes. No, la salvación es gratuita y ahora hay que empezar a trabajar. Ahora tenemos que empezar a modelar nuestra mente para hacer que piense como piensa Cristo. Ahora tenemos que modelar nuestra conducta para asemejarse a nuestro ejemplo, que es Cristo. Ahora tenemos que tener dominio propio para controlar nuestras emociones y nuestros impulsos y someterlos en obediencia a la Escritura. Y tenemos que aprender un montón de cosas para ceñirnos al espíritu de la Escritura. Eso va a afectar toda nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, porque de esta manera ese es el gran mandamiento. Amarás a Dios, ¿cómo lo amarás? con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, es decir, con toda tu personalidad. Así debemos amar a Dios. Así que esta disciplina es necesaria. En cualquier profesión es necesaria. Es necesaria la disciplina para los ingenieros, porque si no tienen disciplina, cuando nosotros nos subimos a un coche, resulta que las ruedas salen solas y nos quedamos sin poder andar. Es necesaria para el técnico, es necesaria para el médico, es necesaria para el científico, es necesaria para el agricultor. Hay que hacer las cosas con mucha precisión. Dice el libro de Isaías en el capítulo 28, versículo 24, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Y de aquí la ciencia de la agricultura. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hilera y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios la instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Es decir, en todo hay ciencia. En todo hay ciencia. Y en las Escrituras más. La ciencia quiere decir el conocimiento. Y Dios nos ha dado en su palabra el conocimiento para que sepamos cómo tenemos que actuar en nuestra vida. Debe haber un conocimiento exacto para que produzca el fruto del esfuerzo realizado. No trabajamos para el aire. Ninguno en su profesión trabaja para el aire. Todas tienen un método, unas normas, un sistema de llevarse a cabo y de ejecución. Y es exactamente lo que pasa en la Escritura. Por lo tanto, que nadie se alarme cuando hablamos de que hay que tener disciplina. Es que la disciplina es necesaria en todas las áreas de la vida. Deja a un niño sin disciplina y verás lo que tienes. Atila a su lado será un juguete. Tiene que haber disciplina en la sociedad, tiene que haber normas sociales para que todos sepamos por dónde tenemos que ir y cuáles son nuestras responsabilidades y hasta dónde podemos llegar. Y tiene que haber disciplina en todas las áreas de la vida, porque si no, nada funciona. Todo funciona gracias a la disciplina. Sin disciplina nada funciona. De igual manera, como cristianos tenemos que hacer firme nuestra vocación, que quiere decir nuestra profesión. Nosotros no somos cristianos, pero no somos cristianos los domingos y de lunes a sábado estamos exentos. Somos cristianos toda la semana y todos los días de la semana y todas las horas. Por lo tanto, tenemos que actuar con un alto nivel de exigencia en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No lo hacemos para ganarnos la salvación. Lo hacemos porque Dios nos ha dado la salvación. Y si yo soy un hijo del rey, desde luego no puedo actuar igual que si fuese hijo del barrendero. ¿A que no voy a actuar igual? Pero nosotros somos hijos de un rey. No vamos a dar testimonio del Dios de los cielos y del rey al que servimos. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto lo que nos muestra es que hay tal atracción para la carne en el mundo en el que vivimos, que Juan nos advierte tajantemente sobre este tema. Ojo con el mundo en el que vivimos, ojo con el mundo en el que tenemos que desarrollar nuestra actividad, ojo. Y este es un asunto para todas las edades, para los niños, para los jóvenes y para los adultos. Ojo con el mundo, porque intentará seducirnos por todos los sitios. Intentará que seamos unos vagos, que descuidemos todos los principios de las Escrituras, porque tenemos una masa enorme que va en una dirección y nosotros, que somos una pulguita, queremos ir en contra. Y va a haber, por lo tanto, un enfrentamiento atroz. Ojo, pero es ahí donde tenemos que estar. Se nos insta, por tanto, a guardarnos del mundo y se nos llama a atender el poder de Dios que se manifiesta en su iglesia, que se mantiene como templo de Dios, sostenida sobre el sacrificio de Cristo. Y debemos cuidar el carácter de nosotros como adoradores para ser agradables delante de Dios. Segunda de Corintios dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo también, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay una diferencia. El atrio exterior no lo midas, déjalo aparte, pero mide todo lo demás, mide lo que hay dentro. Para poder dar testimonio de la verdad del Evangelio, tenemos que dejar aparte a los del mundo. Porque si no los dejamos aparte y les invitamos tranquilamente a que vengan, cuando pase un año, ellos serán los que tengan las riendas de todo lo que hay aquí dentro. Y entonces estaremos haciendo lo que hace el mundo. Por eso el mundo hay que medirlo aparte. ¿Dónde estaríamos nosotros si hubiéramos hecho caso a los bastantes que han pasado por aquí, que querían cambiar nuestra forma de culto y nuestro mensaje para que ellos se pudieran sentir más a gusto? Desde luego no cabríamos ahora mismo en este lugar. Pero habríamos sido infieles a la palabra de Dios. Habríamos cambiado el número por la verdad. Y la iglesia es llamada a mantener la verdad independientemente del número. Si Dios en su misericordia, en su propósito eterno, trae a muchos a la salvación, pues gloria sea su nombre. Ahora, si trae poco, gloria sea su nombre. Nosotros no convertimos a las personas, las convierte Dios. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es ser fieles al Evangelio. Lo demás es un tema de Dios, no nuestro. Así que debemos recordar que el progreso del Evangelio en este mundo siempre va a exponer a la Iglesia a una influencia del mundo en el que vivimos. Debemos de ser conscientes de que este versículo nos plantea esa realidad que siempre ha estado presente en el pueblo de Dios, una realidad que se ha repetido a lo largo de toda su historia. Y estamos avisados. Estamos en un campo de batalla y tenemos que luchar por defender la fe dada una vez a los santos. Es un campo de batalla. No es que nos juntamos con muchos más amigotes y nos vamos todos juntos a hacer algo. No, no. La iglesia está en medio de un campo de batalla y tiene que mantener con fidelidad el mensaje que Dios le ha dado para que sea transmitido. Somos un comando en medio de un ejército inmenso enemigo. Y somos unos pocos solos. Pues a pesar de ser unos pocos, tenemos que luchar con todas nuestras energías, con el poder de Dios y con su Espíritu, para cumplir nuestro propósito. Pero debemos de estar alertas para asegurarnos de que la palabra de Dios es la que mide el templo, es la que mide el altar y es la que mide a los adoradores. Y debemos también saber que el resto se queda fuera, que tenemos que discriminar. El resto se queda fuera, porque si mezclamos lo de dentro con lo de fuera, será lo de fuera lo que imponga sus normas y acabaremos siendo lo que hoy en su mayoría son las iglesias que se denominan cristianas, como aquella atea que comentábamos al principio, que se reúnen, pero no para adorar a Dios, no para enseñar la doctrina de Cristo, no como verdaderos adoradores. Se reúnen para satisfacer la carne y las emociones. Pero eso es completamente opuesto a lo que Dios en su palabra nos enseña. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y así es como nosotros venimos a adorar a Dios, según su palabra y de acuerdo a lo que Él con precisión ha dejado marcado en las Escrituras. Vamos a terminar en oración.